Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo el día en cuatro claves. Primero, coronavirus. Los indicadores de esta sexta ola siguen mejorando, salvo el de muertos hoy. 393 fallecidos. Ojo, en 24 horas. Por lo demás, hay buena evolución en planta y en UCIs. Por eso, esta tarde, el País Vasco ha anunciado el fin de todas las restricciones. Detalles, José Luis Martín.
El País Vasco desactiva la emergencia sanitaria y elimina todas las restricciones vigentes a partir del próximo lunes. Lo ha anunciado el lehendakari Iñigo Urkullu tras la reunión del Comité de Seguimiento de la Pandemia hace poco más de una hora.
A partir del lunes, quedarán sin efecto las medidas recogidas en el decreto en vigor, el horario de cese de actividades a la una, las limitaciones de aforo, los máximos de público en eventos, la estructuración de actividades en hostelería o en la actividad deportiva en interior.
Solo se mantendrán limitaciones que no son competencias del Ejecutivo Autonómico, como la obligatoriedad del uso de la mascarilla y las reducciones de aforos en eventos multitudinarios de carácter deportivo, como los partidos de fútbol.
Segunda, se sigue hablando de los contactos entre el entorno de los presos de ETA e instituciones penitenciarias para favorecer a los encarcelados. El supuesto doping para beneficios penitenciarios, tal y como lo llaman abogados y expresos de ETA. Hace un rato, en un mitin en Burgos, el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha dicho esto.
El éxito del fin de la violencia, que es de todos, de la paz, de ese terrorismo que nunca volverá y que tanto daño nos hizo y tanto dolor y sufrimiento aquí y en tantas partes de España y en el País Vasco. Por tanto, sean más sensatos. Porque ellos podrán no reconocer nuestro empeño y nuestro logro. Pero en la historia quedará. Quedará que el gobierno tuvo la capacidad de poner fin a la violencia de ETA, que era el gran objetivo de este país.
O sea, que empiece diciendo que es un éxito de todos y termine diciendo que es un éxito suyo. ¿Y por qué habla tan raro? ¡Ay, por Dios! Tercera clave. La Junta Electoral Central ha desestimado la denuncia del PP en la que pedía sanciones contra Sánchez por anunciar el PERTE en plena campaña electoral. Fue el pasado lunes cuando el presidente del gobierno anunció el plan de 1.000 millones de euros para el sector. La Junta Electoral cree que no se produjo ninguna vulneración de la ley. Y cuarta. 11 miembros de los Dominican Don't Play, esta banda latina, han sido detenidos en Madrid y en Seseña, Toledo. Tres de ellos presuntos autores del asesinato de un joven de 25 años el pasado fin de semana. Los tres han entrado en prisión, se suman a los otros dos detenidos que también están en la cárcel. Desde hoy, más de 500 agentes de la Policía Nacional formarán parte del dispositivo para evitar que se repitan estos hechos en la Comunidad de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El conflicto de Ucrania acapara todas las miradas de todo el mundo. El temor a un conflicto armado entre Rusia y la OTAN ha intensificado los encuentros diplomáticos. Por un lado, Kiev se ha convertido en uno de los centros de la política mundial. Allí ha estado el primer ministro británico Boris Johnson, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, nuestro ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
La situación es suficientemente tensa como para introducir más tensión o crear una especie de profecía que tiene que terminarse autocumpliendo. Yo creo que todos los esfuerzos, y mi visita hoy aquí es parte de ello, tienen que ser para encauzar la desescalada y la distensión a través de la vía del diálogo para que Ucrania pueda vivir en paz con respecto a sus fronteras y garantizando su soberanía.
Rusia insiste en maniobras militares cerca de la frontera con Ucrania. Putin tiene reuniones diarias con líderes de todo el mundo. Mira, lo que vamos de febrero, Putin se ha reunido con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, con el presidente argentino, Alberto Fernández, hoy con el presidente kazajo, Tokayev, también con el chino, con Xi Jinping, y el pasado martes, casi 6 horas, con Emmanuel Macron.
En lo que a nosotros respecta, haremos todo lo posible por encontrar un compromiso que se adapte a todos. Me gustaría agradecer al presidente Macron los esfuerzos que Francia, dirigidos por él, está haciendo para resolver el problema de nuestras relaciones con la OTAN. Cuestiones relacionadas con mantener la seguridad, crear un entorno de estabilidad y de confianza mutua en el continente europeo y para resolver la crisis en Ucrania.
Los países europeos siguen moviendo la diplomacia para evitar un conflicto. Tras la reunión, Macron viajó a Kiev y después a Berlín con la intención de explorar un canal de negociación entre Rusia y Ucrania con la intermediación de Alemania.
No estamos en una situación de guerra caliente como fue el caso de Georgia o Ucrania. Estamos en una situación de extrema tensión, en un nivel de incandescencia que Europa rara vez ha experimentado en las últimas décadas. Se ha entendido que es un asunto entre la OTAN y Rusia y básicamente sobre nuestra seguridad colectiva. Hoy el presidente Zelensky es un presidente de un país con 125.000 soldados en sus fronteras y la verdad me atrevo a decir que eso te pone nervioso. Y esta situación es la primera vez que se repite, ya que no era así a principios de 2021.
Al otro lado del Atlántico, Joe Biden sigue manteniendo el pulso con Rusia. Hace pocos días se reunió con Olaf Scholz, canciller alemán, y sorprendió, amenazando a Putin con bloquear el gasoducto submarino que suministra gas ruso directamente a Europa a través de Alemania.
Si Rusia invade y eso significa que los tanques y las tropas cruzan la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin. Les prometo que seremos capaces de hacerlo. Sé que Putin está ahora en una posición en la que sería capaz de invadir. Tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Creo que solo lo sabe él.
La diplomacia es protagonista en un conflicto lejos de solucionarse. ¿Puede conseguirse evitar un conflicto armado como el de Ucrania? ¿Tienen consecuencias este tipo de reuniones? Hoy hablamos de diplomacia y de su importancia en este pulso. Claro, estamos hablando de un problema prebélico, de un problemón económico. ¿Cómo actúa la diplomacia en un lío así? Hemos llamado a José María Benedito, es director del programa sobre el futuro de Europa de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La situación que se está viviendo, yo estuve ahí hace como 15 días en Ucrania, ¿la diplomacia puede arreglarlo? Quiero decir, hay que hilar tan fino y hay tantos elementos jugando que o lo arregla la diplomacia o salía muy gorda, ¿no, profesor?
Bueno, ese es el arte de la diplomacia, ¿verdad? Efectivamente, conseguir que todos esos hilos, todos esos factores, todos esos elementos que juegan aquí un papel, pues puedan llegar a impedir el conflicto, a impedir la guerra. De todas maneras, yo quiero señalar que Putin ya ha obtenido una parte de los objetivos. Más que, vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente, pero yo siempre he pensado que más bien lo que él está intentando es una reordenación del poder entre las grandes potencias, llenar un hueco que ha existido desde Trump y desde antes, el hueco de Estados Unidos que no ha sido rellenado. Y eso es lo que está consiguiendo la diplomacia de Moscú, porque no olvidemos que aquí, en estos momentos, quien está jugando la gran baza es la diplomacia de Putin.
¿Ha conseguido, por ejemplo, qué, profesor?
Ha conseguido tener a todo el mundo pendiente de lo que él vaya a hacer, ha conseguido hilar alianzas, por de pronto con China, que no olvidemos es verdaderamente la otra gran amenaza, la otra gran potencia. Ha conseguido hilar alianzas, como estamos viendo, pues con países latinoamericanos, con Brasil, con Argentina. Ha conseguido verdaderamente poner de nuevo a Rusia como un pivote sin el cual no se puede pensar la seguridad mundial. Y esto es algo que evidentemente a Putin, dentro de sus ambiciones, dentro de su, llamémosle como queramos, es algo que forma parte de sus objetivos.
Claro. Hablando de su libro, hablando del programa sobre el futuro de Europa, profesor, ¿adolecemos una asignatura pendiente de siempre que es nuestra política exterior común?
Sin ninguna duda. Es nuestra gran debilidad, nuestro gran vacío, la política exterior y la defensa.
Sí, lo mismo.
Una vez más, y una vez más hemos visto que Europa juega un papel muy, muy marginal. Putin, con quien ha querido hablar, es con los Estados Unidos, con Biden en todo momento. Quiere jugar un juego de grandes potencias. Lo demás es esa mesa tan larga que hemos visto que le pone Macron. Así es como trata a los líderes europeos, así es como trató a Borrell, es decir, con un gran desprecio. No necesitamos, sin ninguna duda, no podemos seguir siendo el famoso gigante económico y pigmeo político. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Vamos a ver qué ocurre en las próximas elecciones norteamericanas. Antes de eso tenemos que haber puesto en marcha verdaderamente una política exterior común, lo cual significa el debate sobre la unanimidad y, por supuesto, la Europa de la defensa.
En líneas generales, en los últimos, no sé, quiero recordar, en los últimos años o tiempos, ¿hayamos vivido un periodo tan delicadísimo en el capítulo diplomático?
Bueno, esta crisis sí que es verdad que pone sobre la mesa unas posibilidades que no habíamos previsto de una manera tan clara, en los últimos tiempos, ¿no? En mucho tiempo. Sí que es verdad que aquí nos estamos jugando mucho y sí que es verdad que la situación es muy, muy grave. Yo soy optimista, pienso que efectivamente se llegará algún tipo de negociación y que la diplomacia acabará triunfando, pero sin ninguna duda esto es un órdago verdaderamente al límite y muy peligroso.
Estaremos muy atentos. La verdad es que cada pasito, cada gesto tiene su importancia. A mí, desde el punto de vista periodístico, me parece apasionante y preocupante las dos cosas, claro. José María Beneito, director del programa sobre el futuro de Europa de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por la asesoría, profesor. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Adiós. Ahora quiero seguir hablando de Ucrania y también de la importancia de la diplomacia en el mundo. Por eso aprovecho un libro que ha llegado a mis manos que me parece apasionante, admiro tanto al autor. Quiero que estés atento porque vamos a hablar de los dos grandes puntos de la diplomacia en el planeta. Los próximos minutos los vamos a dedicar a algo que nos apasiona, a hablar de la historia reciente, de la diplomacia y del mundo. Estas son las voces de algunos protagonistas.
John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
Es el carismático John Fitzgerald Kennedy, jurando como el 35º presidente de Estados Unidos, 20 de enero del 61. El mismo 20 de enero, Joe Biden, el año pasado, llegó a la Casa Blanca.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute office of President of the United States.
Pegamos un salto. Pasamos de los presidentes norteamericanos a la Ciudad del Vaticano. Sí, sí. Este momento recoge la elección de Juan Pablo II.
Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae.
Juan Pablo II fue el sumo pontífice desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 2 de abril de 2005. Francisco, tras la renuncia de Benedicto XVI, llegó a la Santa Sede en marzo de 2013.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
De Kennedy a Biden, de Juan Pablo II al Papa Francisco, ¿comparten responsabilidad los inquilinos de la Casa Blanca y del Vaticano? ¿Qué matices hay que considerar en el proceso de la elección de ambos dirigentes? ¿Dónde están las claves de los dos grandes centros de poder y diplomacia de la historia reciente? Buscamos respuestas en el último libro de nuestro amigo. Yo es que hay determinados apellidos ante los que solo me puedo poner de pie. El vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Rafael Navarro Valls. Profesor, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Lo de los apellidos y ponerme de pie lo digo, que sabes que es completamente sí, de corazón.
Sí, yo soy Navarro Valls el malo. Y como se lo decía Juan Pablo II, le decía, yo soy Navarro Valls el cativo. El bueno es Joaquino.
Firmas de la Casa Blanca a la Santa Sede. Entre el poder político y el espiritual, lo edita Almuzara. ¿Estamos en un momento culmen de la diplomacia? ¿Este libro sirve para entender la importancia de la diplomacia?
Sí, desde luego, porque la diplomacia se mueve en parámetros de bajo nivel o de alto nivel. Ese libro estudia parámetros de alto nivel en la diplomacia. se centra en lo que para mí son los mayores centros de poder de la Tierra. Ese centro espiritual que tiene como inquilino al Papa en el Vaticano, y ese centro temporal que tiene también como inquilino al presidente de los Estados Unidos en el despacho Oval.
La diferencia está en que la Santa Sede lleva siendo el eje diplomático del mundo desde hace 20 siglos, uh-huh. y el otro ha cambiado. Pudo ser España, el imperio, pudo ser el Reino Unido, desde hace 200 años es Estados Unidos, pero a lo mejor pasado mañana es Pekín.
Sí, efectivamente el cambio de protagonistas en la esfera temporal es muy rápido. Hubo un tempus lento en la Edad Media, pero a partir de la Primera Guerra Mundial los centros de poder se centraron en el tema de la guerra, olvidando el tema de la paz, que es la auténtica clave de la diplomacia.
El libro arranca con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas, en la historia de Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Qué hubiera ocurrido, juguemos a la historia ficción, qué hubiera ocurrido, Rafael, si no hubieran matado a Kennedy? ¿El mundo sería distinto?
Sí, claro, siempre la muerte de un gran presidente o de un gran papa produce una alteración notable. Si hubiera sido elegido, que es lo normal, su ley de derechos civiles hubiera sido aprobada, lo cual hizo también Johnson, hubiera producido una distensión con Rusia, que estaba escocida después del problema cubano, y sobre todo hubiera tenido una mayor potenciación sobre América del Sur, que es la gran olvidada de los presidentes americanos. Pero él estaba muy dispuesto a entrar en ello.
Hago un paréntesis. ¿Nos hemos olvidado, la diplomacia y la política española, la historia reciente de España, nos hemos olvidado de América del Sur y de Centroamérica?
Vamos a ver, yo soy presidente de 30 academias iberoamericanas y tengo mucho contacto con todos los presidentes de academias y presidentes un poco más altos. Ahora acabamos de plantear ante el Tribunal de La Haya una cosa muy importante para España. En el Tribunal de La Haya solamente son oficiales las lenguas inglesa y francesa. Nosotros vamos a jugar la carta española. Efectivamente, si en un momento se dijo que China era un gigante dormido que algún día aparecería y parece que ha despertado, de algún modo también Sudamérica no es que sea un gigante dormido, sino es un gigante hiperactivo que cuando se centre puede tener un enorme peso en la diplomacia mundial.
Cierro el paréntesis. Presidentes de Estados Unidos y Europa, ese famoso eje atlántico, que tanto oímos hablar en la época de Aznar y de Tony Blair, se ha desplazado hacia el Pacífico. George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, ¿han dejado de apostar por Europa?
Vamos a ver. Europa siempre ha entendido Estados Unidos, que lo alimentó en su momento con el Plan Marshall, y que en la OTAN seguía alimentándolos, porque era el gran aportador de fondos para la OTAN. Eso produjo un cansancio en la diplomacia norteamericana que explotó con Donald Trump, donde estuvo a punto de una venganza contra la OTAN en la línea que en su momento había hecho de Gaulle con la OTAN, apartándose de ella. Pero, claro, Estados Unidos no puede olvidar que Europa es como la madre nutricia de su propio existir. Por eso la especial relación que tiene con Reino Unido. Mientras tanto, naturalmente tiene que enfrentarse con núcleos de poder orientales, como acaba de decir, que es China. Pero se ve muy bien cómo en esta crisis que hay con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, Biden ha ido cambiando hasta el punto de apoyarse sobre la OTAN, sobre Europa, en la defensa de los países limítrofes a Ucrania, que ahora se vuelve a mirar a Europa, no olvidando, sino siguiendo mirando de reojo a China, que ha prometido su apoyo a Putin.
Estamos hablando de diplomacia, la más alta diplomacia del mundo, de la Casa Blanca a la Santa Sede, con Rafael Navarro Valls, que firma este libro que edita Almuzara, Entre el poder político y el espiritual. El subtítulo muchas veces dice más cosas que el título en los libros. A mí siempre me pasa igual. Nos vamos a la otra mitad del libro. Juan Pablo II, ¿cómo era? ¿Cómo se podía definir brevemente, si es que se puede, una personalidad para la historia del mundo como Juan Pablo II?
Juan Pablo II efectivamente será llamado el Grande porque su pontificado fue uno de los más extensos y fue una personalidad única. Juan Pablo II era un hombre reflexivo, era un hombre muy admirador de los laicos. Él mismo había sido, como antes de ordenarse, un laico que hacía teatro, un laico que le gustaba mucho montar en piragua.
Y jugar al fútbol.
Jugar al fútbol y, sobre todo en sus últimos años, subir a la montaña.
Llegamos a Francisco.
Sí.
Las formas son distintas. Uh-huh. El primer jesuita. Uh-huh. Eso tiene una trascendencia dentro de la Iglesia, por supuesto, pero en la diplomacia también. ¿Está cambiando también las formas en lo político?
Francisco va diciendo las mismas cosas que han dicho sus antecesores, pero él ha puesto el foco en la doctrina social de la Iglesia. Yo no entiendo por qué hay una cierta oposición, ponen, entre Benedicto XVI, Juan Pablo II y Francisco. Dicen las mismas cosas, las dicen uno magisterialmente por su condición de profesor, que es Benedicto XVI, otro de un modo reflexivo, como era el estilo
polaco,
de Juan Pablo II, y otro de un modo más de la calle, que es Francisco. Pero analizando lo que dicen, el fondo es el mismo.
Interesante. Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado del Vaticano, claro. Hemos hablado de la perspectiva de China, de Europa y España. ¿Por qué pintamos tan poco, profesor?
España ahora mismo, desde un punto de vista geográfico, está controlado por tres ejes. Uno al que no le hacemos mucho caso, pero que es un eje importante, que es Portugal. Otro que es Francia, que está asomándose mucho en primer plano a todos los grandes poderes, y por el lado, por abajo, Marruecos, con el cual tenemos diferencia. Por tanto, España es un país comprimido en sí mismo. Por otra parte, ha habido dificultades de índole diplomática, como el tremendo caso del asalto marroquí, vamos. Uh-huh. El caso del general argelino oculto. Es decir, hechos extraños que para un gran país como es España chocan mucho. España tiene una gran misión ahora mismo, que si supiera ejercerla sería estupenda, que es despertar, lo que hemos dicho antes, y ponerse a la cabeza de los países iberoamericanos. Ponerse al mando de... Hay una ocasión espléndida ahora en el año 22... en la gran cumbre de jefes del Estado en la República Dominicana, donde mi asociación internacional presentará el español como una lengua que tiene que estar en el foro mundial jurídico, y ahí España puede hacer muchas cosas.
Y si nos centráramos ya en la última cuestión, profesor Navarro Valls, don Rafael, en la actualidad pura y dura, ¿habrá guerra como se entiende en las películas? Me decían en Kiev hace unos días. ¿Habrá guerra entre Rusia y Ucrania como se entiende en las películas?
Vamos a ver, yo creo que no habrá guerra, ni nunca. Es decir, Putin se ha pasado. Creyó que cogiendo Crimea con la facilidad con que lo dijo y Europa mudo, pero en este caso, al intentar un poco asustar a Ucrania, ha visto que la OTAN, Estados Unidos, han empezado a cacarear dentro, vamos, dentro del escenario. Y entonces se ha echado para atrás. El problema de Rusia ahora es qué hace, ¿no? Ha hecho algo que en diplomacia no debe hacerse, que es sacar el Colt y no disparar, que no podrá hacerlo, y lo sacará de este lío muy probablemente China. Por tanto, me da la impresión de que China volverá a un protagonista, el final será un Putin un poco más apagado y un Macron deseoso de ganar las elecciones que tiene encima.
Y ahora con esta Angela Merkel más todavía. De la Casa Blanca a la Santa Sede, un riguroso análisis de los recientes presidentes norteamericanos y los datos más relevantes de los últimos papas. Lo firma Rafael Navarro Valls, edita Almuzara, es una historia de la diplomacia reciente, que es algo así como una historia reciente del mundo, este libro. Profesor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, desde luego.
Apasionante. La charla ya está corta con el profesor Navarro Valls. Esta noche hemos hablado de la diplomacia, con mayúsculas, y cómo se puede evitar un conflicto armado de imprevisibles consecuencias. Como te digo, en los próximos días se van a convertir en auténticos maratones de reuniones para tratar de contener la escalada bélica en la tensión de Ucrania con Rusia. En la agenda de Putin ya hay una reunión con el nuevo canciller Scholz, con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Te iremos contando, al minuto, todo lo que ocurra.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Tu precioso vestido de seda. O unos viejos pantalones de lino. Lana, sintéticos. No importa. Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Proporcionan una higiene perfecta y un lavado profesional gracias a sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia económica nos ha llegado hoy desde Bruselas. Tiene que ver con la previsión de crecimiento para este año, un 5,6%, que está muy por encima de la media europea, pero aún alejada del 7% calculado por el gobierno. ¿Creceremos más que el resto de los socios de la Unión? Ojalá. Lo haremos con el fantasma de la inflación sobrevolando al menos la primera parte del año. Inflación vinculada a los precios de la energía, como ha explicado el comisario Paolo Gentiloni.
Indications from future contracts show.
Los precios de la energía seguirán siendo altos durante más tiempo y esto va a provocar una mayor presión sobre los precios de los bienes y servicios. La inflación llegará al máximo este primer trimestre y empezará a relajarse a finales de año.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, poco a poco se va reduciendo esa brecha con los niveles del PIB previos a la crisis, pero la inflación es el gran obstáculo. Lo del combustible, la gasolina, es brutal. Pilar.
Bueno, luego vamos a hablar de ello, ¿no? Pero tampoco a poco, ¿no? Vamos a ser el último país de los grandes países en recuperar el Producto Interior Bruto del 2019, es decir, del año precrisis, ¿no? En el 20 caemos un brutal 10%, en el 2001 rebotamos un 5%, y en el 2022, pues según la Comisión, vamos a rebotar ese 5,6%, ¿no? Y como tú bien decías, hay un pero, y ese pero, pues es la inflación, que es el impuesto a los pobres y que además de reducir la capacidad de compra de todos nosotros, pues provoca una caída en la competitividad, provoca una caída en la productividad y sobre todo una huida de talento, ¿no? Un 3,6% de media para España durante todo este año, Ángel, implica que vamos a tener meses de una inflación del 5% y del 5,5% para poder llegar a esa media, ¿no? Y no hay que olvidar que en el cuadro macro de los presupuestos de este año presentados por Calviño y Montero, la pareja de moda, el crecimiento del PIB era del 7 y la inflación estaba en el 2,1.
No daban ni una, ya lo sabían desde el principio, pero cada día que pasa.
Bueno, ya, peor. Pero que aquí tenemos sí. Un desfase de cuentas, ¿no?
Sí, sí. Esos datos influyen en los mercados. El IBEX ha conseguido cerrar en verde, pero durante toda la tarde hemos visto caídas en Wall Street. Es cuestión de tiempo. El precio tampoco da tregua del petróleo. Han subido el Texas como el Brent y los carburantes, como decíamos, Pilar, siguen marcando máximos.
Bueno, es que en Estados Unidos la inflación se ha ido al mayor dato de los últimos 40 años, ¿no? Al 7,5%, ahí van a subir los tipos de interés a toda prisa. Sobre los precios del petróleo, bueno, pues el Brent está en 92,5 euros el barril, el petróleo es la materia prima para la gasolina y para el gasoil, y ¿cómo está hoy? Pues si vas a echar un litro de gasolina normal a 1,5 euros, 1,7 la 95 sin plomo. Y si tienes un coche diésel, pues 1,46 euros el litro. Hacía que no veíamos estos precios 12 años.
Carambas. Escuchábamos hace un instante a Paolo Gentiloni, comisario de Economía. Le preguntaban también por el reparto de los fondos europeos. Gentiloni ha comentado que Bruselas se limita a controlar solo lo que está en el plan de recuperación de España y que de momento cumple. Esos hitos de recuperación, de ahí depende directamente el dinero. Nadia Calviño ponía ejemplos.
Ya hemos ejecutado reformas tan relevantes como la reforma laboral, naturalmente, la ley Rider, la primera parte de la reforma de pensiones, que van a contribuir a impulsar la creación de empleo de calidad, a mejorar la productividad, a reforzar la cohesión social.
Pues ojalá. Oye, desde el punto de vista de empresas, Pilar, la tarde nos deja un par de noticias en el sector energético. Por un lado, sí. Naturgy, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues que ha presentado un proyecto que se llama Génesis, que es una revolución dentro del sector energético en nuestro país, porque lo que van a hacer es dividir en dos esta multinacional, Naturgy. Por un lado, van a sacar a bolsa todo lo que tiene que ver con cables y tubos, es decir, por donde se transporta la energía o el gas, la electricidad o el gas, y por otro lado, otra empresa que va a tener a los clientes, los contratos de gas y la generación, es decir, dónde se produce la luz, tanto en ciclos, tanto en centrales de ciclos combinados, como trayendo el gas licuado directamente desde los países productores de gas, ¿no? ¿Y por qué es esto revolucionario? Bueno, pues porque es una forma de dar más valor al accionista. Van a tener el mismo consejo de administración con las mismas participaciones de las actuales empresas y dicen que lo tendrán listo para final de año. Nunca se había hecho esto en España, es la primera vez que se hace y vamos a ver cómo le sale.
Bueno, pues vamos a ver cómo
le
sale.
Sí, porque es un momento muy interesante para el sector energético, ¿no? Están todos pensando a ver cómo no solo se posicionan como actores dentro del sector, sino además le dan un valor añadido a sus accionistas.
Claro. Hablando precisamente del sector energético, la otra noticia, Iberdrola.
Bueno, galán en la Casa Blanca, por segunda vez en lo que va de año.
Las elecciones.
Lo de galán es espectacular. Ha sido el único presidente de una gran eléctrica no estadounidense que ha estado allí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, está en el mismo proceso que la Unión Europea, descarbonización. Y la líder en este sector en Estados Unidos es una empresa española, que es Iberdrola. Ha anunciado una inversión de 30.000 millones de dólares en el año, desde el año 20 al 25, y ha anunciado también la inversión en redes de transporte y en renovables, ¿no? En energías renovables, y está muy bien que tengamos una empresa que puso el pico no en Flandes, sino en Estados Unidos, y que la verdad es que les está yendo estupendamente allí.
A pesar de lo que diga el presidente de México, estas cosas son marca España, ¿no?
Bueno, es que yo creo que el presidente de México tiene otros problemas, ¿no? De narcotráfico en su país, de algún escándalo de algún familiar cercano, de asesinatos de periodistas constantes que no investigan, de violencia en las calles, y tiene que desviar la atención, pero no es bueno, ¿no? Las empresas españolas, bueno, pues igual en algún momento se han equivocado, como todos nos equivocamos, pero es indudable que las entidades financieras han llevado la bancarización a México, que las operadoras telefónicas, ya me refiero a Telefónica, ha competido en igualdad de condiciones con las compañías allí y ha transformado las redes de telecomunicaciones, y que las compañías energéticas, tanto de electricidad como de petróleo, han invertido muchísimo dinero en México, ¿no? Sería injusto decir que las empresas españolas no han apostado por México, porque no es cierto.
Está claro. Vamos a por nuestro invitado. La industria del automóvil siempre es un buen termómetro de la economía y del empleo, es lo mismo. Estamos en pleno proceso de transición al vehículo eléctrico y eso nos lleva a preguntarnos cómo va a evolucionar el mercado de trabajo en este sector, un sector del automóvil fundamental en la economía y en la industria española. Arturo Pérez de Lucía es el director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eso de los vehículos eléctricos y aprender a hacerlos y ese nivel de industria y de tecnificación es fundamental para la recuperación de esta industria después de la que ha caído.
Bueno, es fundamental porque está habiendo esta revolución industrial, tecnológica y de servicios en la automoción y en la movilidad, que está enfocada, pues, evidentemente, al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo, ¿no? En España no es que estemos aprendiendo, ya los estamos haciendo, pero evidentemente somos un país que cuenta con varias fábricas de producción de vehículos, la mayoría de combustión, pero lo cierto es que primero los órganos de decisión de esas fábricas están fuera de nuestro país, y luego exportamos más del 80% de lo que producimos a mercados exteriores que ya están poniendo, pues, fecha de caducidad a la combustión. Con lo cual tenemos que hacer esa transformación primero para ser atractivos, a fin de que los que toman decisiones, pues, decidan que se fabriquen más modelos de vehículos eléctricos en España, y en segundo lugar para tener productos que luego sean demandados en los mercados donde nos dirigimos.
Uh-huh. Arturo, además la industria del automóvil en España mueve a muchísimas otras auxiliares, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Irausa, que es una de las grandes del sector. ¿Estamos preparados para adaptar todos los puestos de trabajo?
Bueno, la verdad es que cuando hay una transformación industrial de estas características, evidentemente hay muchos retos que nosotros lo que queremos es convertirlos en oportunidades. Y evidentemente, pues bueno, se está trabajando desde la industria y en colaboración, con la colaboración público-privada, con las administraciones públicas, para hacer que eso sea así, ¿no? Evidentemente, pues bueno, habrá sectores dentro de lo que es el mundo de la automoción que sufran más en este sentido. También se generarán nuevos sectores vinculados a la automoción y un ejemplo de ello es, por ejemplo, las infraestructuras de recarga y todo lo que tiene que ver con la gestión de la energía de los vehículos, que son sectores que se incorporan a la industria de la automoción y que serán generadores de empleo. Pero es cierto que tenemos que trabajar para, bueno, pues en muchos temas de formación y de adaptación de, y transformación de lo que son los profesionales que hoy en día trabajan en ciertas áreas a nuevas áreas que serán las que demanden pues puestos de trabajo.
Casi me pisas la pregunta que tenía pensado, Arturo. El tema de la formación profesional, ¿la educación se está adelantando a las necesidades? Porque esto es un tsunami que viene, o corremos o cuando llegue la hora de la verdad no tendremos técnicos.
Sí, bueno, la verdad es que toda esta transformación que se está produciendo en el sector de la automoción, pues se conocía ya desde hace más de 10 años, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que España es por tendencia un país procrastinador, ¿no? Y quizá pues no hemos sido lo demasiado espabilados o rápidos, ¿no? Para poder trabajar en esa transformación, pero ahora se está trabajando en ello. Recientemente el Ministerio de Educación anunciaba la puesta en marcha de cursos pues para talleres, ¿no? Con el fin de formar a los profesionales en el tema de vehículos eléctricos, tanto de batería como híbridos enchufables, y se están empezando a trabajar en desarrollo de planes de formación pues bueno, pues que hagan esa transformación, pero que también formen a profesionales en nuevas tecnologías y nuevos mercados que van a surgir. Algunos de ellos ni siquiera los conocemos en el futuro cómo van a evolucionar, ¿no? Pero ya se está trabajando en esa formación para poder dar respuesta, ¿no? A todo lo que nos viene en ese cambio, en esa revolución industrial de la que hablaba antes.
¿Y qué es lo que se viene? Porque creo que habéis presentado hace unos días un estudio sobre ese trasvase de puestos de trabajo y de formación. Exactamente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué saldo vamos a tener una vez realizada la transformación en el sector?
Sí, bueno, pues este es un estudio que estaba muy enfocado específicamente al sector industrial, ¿no? Es un estudio que ha acometido Boston Consulting Group, realmente lo ha hecho por solicitud de la European Climate Foundation. Nosotros lo que hemos es trabajado desde AIRIBE en aportar los datos vinculados a lo que sería la movilidad eléctrica. Y evidentemente, ¿no? Va a haber una transformación en la que, se evidencia un panorama dentro del mundo industrial que va a estar presidido por dos aspectos importantes, ¿no? Que uno es la deslocalización, porque hay fábricas que se van a ir a otros sitios, y la bajada en la producción, ¿no? Pues porque, bueno, pues la demanda está cambiando y eso va a afectar de forma general a la industria de la automoción. Llega el vehículo eléctrico y con ello pues también llega la producción de esos vehículos eléctricos que tienen ciertas peculiaridades. Producir un vehículo eléctrico pues precisa de menos mano de obra, ¿no? De lo que supondría un vehículo de combustión. Pero también llegan otros sectores asociados, como decía antes, que es el de la energía, ¿no? Las infraestructuras de recarga, toda la gestión de los puntos de carga, su instalación, etcétera, que va a demandar nuevos profesionales. Entonces, digamos que hay que ser pues con esto transparente, ¿no? El sector de la automoción va a sufrir en esa transformación pues parte de una pérdida de puestos de trabajo, pero también se va a generar nuevos puestos de trabajo y nuevos sectores que permitirán que haya un cierto equilibrio en ese juego de suma y resta, ¿no? Y cómo lo hagamos en la colaboración público-privada pues será lo que marque el éxito o el fracaso, ¿no? En todo este desarrollo.
Hablando de colaboración público-privada, ¿se está ayudando como se necesita el sector?
Bueno, se está, en primer lugar, se está notando que hay un incremento en la intensidad de la colaboración público-privada y eso es importante. En segundo lugar, pues está habiendo herramientas tanto de cara a la demanda como de cara a la industria, ¿no? El famoso plan de recuperación y resiliencia, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que es el primer PERTE que ha lanzado el gobierno y que evidentemente está enfocado a impulsar el desarrollo industrial, ¿no? Y esa transformación industrial tanto en los vehículos como en las infraestructuras de recarga, y que está asociado al desarrollo de varios proyectos tractores, con una serie de proyectos primarios y proyectos colaborativos, donde además la PYME va a tener un papel fundamental, ¿no? ¿Cómo articulemos en la colaboración público-privada ese desarrollo de proyectos, tanto por parte de esas grandes empresas tractoras como con el montaje de proyectos vinculados con pymes? Pues será clave para poder darle un resultado positivo a toda esa cantidad de dinero que nos viene de Europa y que espero y que sepamos gestionar de forma adecuada.
Y la última, Pilar.
Sí, oye Arturo, ¿movilidad eléctrica significa que ya no vamos a poder tener cada uno nuestro coche y que tenemos que compartirlos?
No realmente. Lo que sí que significa es que la movilidad está cambiando, y la movilidad está cambiando con nuevos modelos, donde ya la posesión del vehículo, la propiedad, pues no es lo que prima, ¿no? Y en el futuro, pues ya están viniendo soluciones que están actualmente implantadas, como podría ser la movilidad compartida y otras soluciones donde la adquisición por parte del usuario final no es el fin último, sino que pues bueno, serán empresas las que en su mayor parte pues compren vehículos y los pongan a disposición de los usuarios. Y ese es un modelo que no es que esté necesariamente asociado al vehículo eléctrico. Yo creo que si conviviéramos con la combustión muchos más años también vendría ese modelo, ¿no? Lo que pasa es que viene el vehículo eléctrico. La clave del vehículo eléctrico es que no solo hablamos de movilidad sostenible, sino también de eficiencia energética, ¿no? Porque es el único sistema de propulsión capaz de hablar con el sistema eléctrico para el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y eso es muy importante cuando vamos a un mundo que reclama cada vez más servicios basados en la electricidad.
Pues nos quedamos con la tarjeta, Arturo, porque de esto vamos a hablar muchísimas veces. Arturo Pérez Lucía.
A vuestra disposición.
Director General de AEDIVE. Gracias y suerte.
A vosotros, gracias.
Adiós, buenas noches. Es jueves, como cada jueves dedicamos unos minutos de radio a los emprendedores. Nos vamos primero al País Vasco para saludar a Laura Leandro, una de las fundadoras de HOM. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad, chicos.
A ti por acompañarnos. ¿Qué es HOM? Escrito en inglés. HOME, ¿qué es?
HOME son las siglas de House of Movement Experience. Y, bueno, HOME es una solución integral, un servicio de entrenamiento funcional adaptado que mezcla la metodología de la terapia ocupacional con el fitness funcional, con el objetivo de mejorar la autonomía y la funcionalidad de los colectivos vulnerables.
Qué bueno. Pilar, ¿te gusta el tema,
A mí me encanta el tema. Pero lo primero que me llama la atención es ¿por qué os centrasteis en personas con diversidad funcional?
Pues este ha sido un poco el inicio de HOME. Di que HOME nace en 2019, a finales de 2019, cuando yo estoy terminando la carrera de liderazgo emprendedor e innovación. Y bueno, sí que aquí tenía tres pilares clave de cara a realizar mi proyecto de fin de grado, en el que sabía que quería centrarme en el mundo del emprendimiento y seguir mi camino por este mundo, y que tenía que mantener dos focos. Uno, que quería generar un impacto social con el proyecto que saliese a la luz y que iba enfocado a la actividad física. A raíz de aquí comencé la investigación de identificar diferentes problemáticas o necesidades dentro de los sectores, del sector salud y el sector del fitness, y de ahí vimos sobre todo tres necesidades a solventar. Uno, el nivel de inactividad física y sedentarismo que está creciendo en España, el envejecimiento de la población que estamos teniendo, que esto nos deja un incremento de la fragilidad y las enfermedades crónicas, y la necesidad de promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional. De aquí, sobre todo, pues al final sí que tuvimos una mayor aceptación dentro del tercer sector social, y por eso comenzamos un poco este camino con las clases de fitness funcional adaptado enfocadas en personas con diversidad funcional. Pero el crecimiento de HOME está enfocado sobre todo también a centrarnos en grupos de edad, de edad media, de entre 45 y 65 años, y personas mayores de más de 65 años, ¿vale? Para combatir esa fragilidad y combatir esas enfermedades crónicas.
¿A cuánta gente atendéis y dónde estáis? ¿En el País Vasco solo?
Actualmente solo estamos en el País Vasco. De hecho, todavía pues estamos en colaboración con un gimnasio de Deusto. Damos las clases en World CrossFit Deusto. Y tenemos tendremos unos 20 usuarios, 20 personas que vienen a estas sesiones de Adaptive.
¿Y cuáles son las perspectivas?
Pues las perspectivas a futuro, medio largos, pero más medio que largo, es poder crear un centro propio donde unir perfiles multiprofesionales y así poder ofrecer soluciones de salud integrales para todos estos colectivos mencionados.
Qué bueno. Pilar.
Cuando hablas de soluciones de salud, cuando les lleváis al gimnasio, ¿exactamente qué hacéis con las personas con diversidad funcional?
Nosotros realizamos sesiones de entrenamiento de una hora de duración, de entre dos y tres veces por semana. Y
¿entrenamiento de qué, Laura?
Es una metodología que une un poco el entrenamiento funcional, que son los movimientos que tienen aplicación en la vida diaria, ¿vale? Entonces nosotros, al final, los movimientos que realizamos en gimnasio buscamos que tengan una adaptación en las tareas que realizan ellos en el día a día, que les vayan a ayudar a hacer las transferencias de la cama a la silla, que les vayan a ayudar en el proceso de ducharse, de levantarse de la cama, en todas estas tareas cotidianas. Entonces trabajamos la fuerza, trabajamos la coordinación, trabajamos la agilidad, entonces, pues, las 10 habilidades físicas principales del cuerpo.
Laura, para quien quiera informarse, para quien quiera ver servicios, precios, ¿dónde se os localiza?
Pues nos podéis tener directamente en el gimnasio de World CrossFit de Usto, pero además tenemos la web de House of Movement Experience, ¿vale? En internet, donde podéis tener toda la información y de ahí acceder al contacto del correo home@houseofmovement.com. Además de por el Instagram, que es lo más fácil y donde se va a ver todo, de @houseofmovement.
Laura Leandro, fundadora de Home. Mucha suerte y gracias.
Muchas gracias, chicos.
Adiós. Un saludo. Chao, chao. Con nuestro siguiente emprendedor vamos a hablar de talento, del que se ofrece y del que se contrata. Gonzalo Solana es responsable de AdTime. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Vuestra plataforma, vuestra plataforma es un marketplace. ¿Cómo funciona? ¿Esto qué es?
Bueno, es un marketplace de AdTime, es un marketplace de talento donde tú puedas monetizar tu conocimiento y aprender del conocimiento y la experiencia que tienen los demás.
Y ahí, ¿vale? Se oferta. Sí. Perdona.
Entonces, nosotros estamos integrados horizontalmente y puedes ofertar cualquier tipo de servicio que tú quieras, al precio que tú quieras y con la disponibilidad horaria que tú quieras. Es un poco con la mentalidad de una economía de libre mercado. Entonces, toda nuestra idea nace de un estudio, uno de los primeros research que empezamos a hacer, que nos dimos cuenta que la gente invierte 2 horas y 25 minutos en redes sociales al día. Entonces dijimos, joder, si este tiempo que la gente invierte, que para nosotros es pérdida de tiempo en el 90% de los usuarios, lo dedicasen a monetizarlo o a continuar formándose, ¿cómo lo necesitarías? Pues lo necesitarías que tú tuvieses la total libertad de ofertar en base a tus talentos o de buscar en base a tus intereses.
Entonces, tú eres Ángel Expósito, que lo sabes todo de la radio.
Correcto.
Y te pones en contacto con AdTime para contar tu experiencia y otros pagan por aprender de Ángel Expósito.
Eso es. Bueno, Ángel, lo primero que tendría que hacer es bajarse la aplicación.
Sí, claro, si no.
A ver cómo funciona.
Aplicación que está tanto en App Store como en Android. El registro sería muy sencillo, tiene simplemente que poner un email y rellenar 3 talentos lo que nosotros consideramos las 3 habilidades que él puede aportar a la comunidad y 3 intereses en los que está en los que puede estar interesado de la comunidad. Y ahí entraría como usuario para consumir ese tiempo, ¿no? Si pasado después de ver lo que encuentra en la plataforma, Ángel dijese, bueno, yo lo que quiero es convertirme en ese experto, ¿no? que da el uso el tiempo y que lo vende a otros usuarios, en un apartado que se llama Hazte Adder, que es como nosotros llamamos a esos expertos, rellenaría un currículum, básicamente con su experiencia profesional, su experiencia académica, luego rellenaría los servicios con... Tienes 15 minutos, servicios de 15 minutos, de 30, de 45 y de 60. Y pondría el precio y la disponibilidad que él quisiese.
Y si me permites, ¿dónde está el negocio para vosotros, para AdTime?
Uptime lo que lleva es, nosotros ofertamos, aparte del marketplace y del sistema de reserva, nosotros ofertamos, o nuestra propuesta de valor es tener dentro de la plataforma, que no tengas que salir, ¿no? Como hay otras plataformas que tienes que irte a Zoom, y ahora como me pagas por Bizum, pues ofertamos, esa es nuestra propuesta de valor, que tú tengas integrado el sistema de videoconferencia y el sistema de pago, y a cambio nosotros nos llevamos una comisión de esa intermediación.
O sea, es como que alquiláis el espacio con todo ya puesto. Y Ángel solo habla y cuenta su experiencia, ¿no?
Eso es. Y Ángel directamente solo con registrarse y poner sus servicios le contratarían, pero no tiene que saltar a otra plataforma ni preocuparse de cómo le pagan, sino está todo organizado
integrado.
Por Apple.
Sois facilitadores, por así decirlo, del e-learning. Gonzalo, ¿dónde se puede informar uno? ¿De tarifas, precios, posibilidades?
Bueno, lo más fácil es descargarse la aplicación y ver qué usuarios hay y qué es lo que más se adapta a ti. Y si quieres información, en la página web o en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram o en LinkedIn, lo cual vamos publicando constantemente todas las novedades que tenemos.
Gonzalo Solana, responsable de Uptime, con dos Ds y con dos Ms. Gracias, Gonzalo. Buena idea. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Buenas noches. Pilar, adiós.
¿Cuánto talento tenemos?
¿Has visto? ¿Has visto?
Espectacular.
Anda que no van a pagar impuestos estos.
Tú trabaja y produce, que yo voy a escucharte.
Venga, hay que pagar
impuestos.
Buenas
noches.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para...
Subir el salario mínimo, sin tener en cuenta la situación real de la economía. Es verdad que mejora levemente el salario de un trabajador en activo, que además lo necesita, porque con una inflación del 6%, ya me explicarán. Pero reduce los puestos de trabajo disponibles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No ha habido otra propuesta, es decir, esto son lentejas, creemos que no es el momento.
Hacerlo sin tener en cuenta la situación de las empresas. Bueno, pues es una manera de subir impuestos para financiar la seguridad social, porque cuando sube el salario mínimo también suben los costes laborales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
50.000
¿qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías, que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Te dijo tranqui, papi, yo riego las plantas mientras no estés, y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa... 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.